días a todos. Esta bonita mañana para discutir de filosofía densa. Espero que habéis podido descansar, que estéis preparados para la discusión, ¿no? Que tengáis, pues si tenéis preguntas o intervenciones, una discusión muy, muy rica y realmente fascinante, ¿no? Entonces, bueno, la ejecutiva me planteó a mí el marrón. Espero poder hacer un trabajo medio decente. Y nada, empezaré hablando sobre el motivo del libro, ¿no? El por qué Lenin planteó esta polémica, una polémica más en formato de libro, ¿no? De Lenin, de nuestro maestro, uno de ellos. Y es que es una respuesta a las condiciones de derrota histórica de la primera revolución rusa del 5 al 7, ¿no? De 1905-1907, donde, como es normalmente lo que sucede en un periodo de derrota, en las filas de los revolucionarios pueden contaminarse por la desmoralización, el cuestionamiento, ¿no? Si el marxismo nos permite poder dirigir la revolución o comprender la realidad, ¿no? Y en las filas del bolchevismo pues aparecieron este tipo de ideas que cuestionaban los pilares centrales del marxismo, con Bogdanov a la cabeza, ¿no? Que al final estaba deslizándose, como Lenin machaca, no solo explica, sino que machaca, en su estilo característico, hacia el idealismo y en particular el idealismo subjetivo, ¿no? Y Lenin, como nosotros, ¿no? Que somos marxistas genuinos, defendemos la vital importancia de las ideas, ¿no? Y la necesidad de ser muy firmes en esa defensa, ¿no? Porque sin ideas correctas, y esta es la cuestión fundamental, sin estas ideas correctas, sin el método, ¿cómo pretendemos acabar con la sociedad de clases? Necesitamos la ciencia para entender el mundo, para transformarlo. Y todo el capítulo, realmente todo el libro, ¿no? Gira alrededor de esta cuestión fundamental en la epistemología, que es ¿qué es lo primario? ¿La materia o la idea? Y es una batalla de principios, es el punto de partida. Y como plantea Lenin, más de una vez en el capítulo, esta cuestión es absolutamente fundamental, ¿no? Entonces, empezando por el primer capítulo, ¿no? Voy a hacer un poco de desglose de cada capítulo, plantear las ideas, aportar alguna cosilla, ¿no? El primer capítulo, ¿qué es la materia y qué es la experiencia? Y el capítulo empieza con la cita de Benarius, que realmente es ininteligible, ¿no? Que esto no es casualidad. Es típico de este tipo de filósofos, ¿no? Que tienen pues esta vocación académica, ¿no? Que son pedantes realmente, ¿no? No soy demasiado inteligente para que las masas me entiendan, ¿no? Y que están realmente encerrados en su cuarto. Y Lenin, en algún momento, creo que no es justamente aquí, pero en algún momento me gustó, y de sus argumentos inevitablemente se convierten en un mero juego de palabras. Es que es así, ¿no? Tú puedes estudiar a esta gente y es dar un dolor de cabeza. Y lo que vemos es que esto es realmente la situación que tenemos hoy en día también, ¿no? Los filósofos modernos, supuestamente filósofos, ¿no? Porque en realidad no están intentando encontrar la verdad a través del método científico, ¿no? Y buscan escapar, responder estas cuestiones de principios esenciales para entender pues todas estas cuestiones filosóficas de fondo, ¿no? Lenin, sin embargo, con su capacidad brillante para comprender las cuestiones, ¿no? Desentraña y expone cómo en realidad este punto de vista es el idealismo subjetivo, ¿no? La base filosófica de Avenarios y Mack, aunque con sus contradicciones, con su inconsistencia, desliza hacia esta posición, ¿no? Porque plantean que no se puede entender la materia sin el yo, ¿no? Mejor dicho, parten desde el yo para entender la materia, ¿no? Parten desde el individuo para entender el mundo, ¿no? Y Mach, ¿no? Que es el principal referente de la polémica, ¿no? Del imperio criticismo, dice ante esta respuesta, ¿no? Que es la materia, que es la combinación sistemática de nuestras sensaciones, ¿no? Otra manera de ponerlo, los cuerpos son complejos de sensaciones o elementos. Es decir, el primero yo, ¿no? La idea, y después la materia. O sea, al final, las ideas, el idealismo y el materialismo son opuestos, ¿no? Engels explicaba que las dos tendencias fundamentales dentro de la historia de la filosofía son la oposición entre estas dos posiciones irreconciliables, ¿no? Y nosotros planteamos lo opuesto, por ende. Decimos, para nosotros la materia es todo objeto físico, que tiene propiedades físicas. La materia es eso que, actuando sobre los sentidos, crea sensaciones. La materia, esta idea, si habéis estudiado el capítulo y el libro, os sonará, Lenin insiste, la materia es objetiva e independiente del humano. Y sobre la experiencia, ¿no? Lenin cita y aplasta, en su estilo tan brillante, a los defensores del empiricismo, porque vienen a decir, ¿no?, con las sabias palabras de Benarius, que la experiencia equivale a experiencia. Pues avanza mucho en el conocimiento. Muchas gracias. Y es más, cuando Bogdan, ¿no?, y aquí es interesante, ¿no?, porque también el método de Lenin de ser, pues, bueno, firme y demás, pero de encontrar las propias contradicciones en los enemigos para exponerles, ¿no? Porque Bogdanov y Mach, ¿Mach o Mach? Bueno, no sé, yo en mi cabeza decía Mach. Mach, vale. Lo intentaré pronunciar con mi alemán del B1, no, inexistente. Se ponen serios o luchan contra acusaciones, perdón, a ver, es más, cuando Bogdanov y Mach se ponen serios o luchan contra acusaciones de idealistas, Lenin les cita en sus palabras defendiendo o tendiendo una posición materialista. La experiencia como reflejo de materia objetiva independiente, ¿no?, que demuestra esto, inconsistencia y confusión, que es lo que también combate Lenin, ¿no?, la confusión. Y además, bueno, uno, yo mismo, disfruto bastante cuando Lenin entra en combate y expone de esta manera tan, tan brillante, ¿no? Y es que los defensores del empiricismo creían haber resuelto la división histórica entre el materialismo y el idealismo mediante la palabra experiencia, ¿no? Esta nueva palabra para, que es un viejo truco, ¿no?, para intentar, pues, cuadrar el círculo, no responder, etc. Pero en realidad, como dice Lenin, ¿qué esconde esta palabra, ¿no? Al final, lo que esconde es la palabra conciencia, ¿no?, la capacidad del humano, ¿no?, de ser consciente de uno mismo y de lo que nos rodea, ¿no? Al final, me he avanzado un poco, pero ¿qué es la conciencia y de dónde surge esta? Bueno, Lenin dice, la experiencia es algo dado al hombre desde fuera, ¿no? Esta cuestión de que nosotros somos parte de la naturaleza es objetiva e independiente, y esta se... pues eso, ¿no? La experiencia es algo que viene desde fuera. Y como materialistas dialécticos explicamos que la conciencia es el producto de la organización de la materia de una determinada forma. Es el resultado, el resultado es el cerebro humano que permite abstraer y tener conciencia de uno mismo. Plekhanov, y esta es una cita muy, muy buena, en mi opinión, dice: pensar no es la causa del ser, sino su efecto, o mejor dicho, su propiedad. Es más, la conciencia es un producto histórico, ¿no? Es un producto de la transformación de formas simples, a través de ese proceso, a formas más complejas, ¿no?, que expresa la ley de la necesidad y del accidente, que ayer estuvimos discutiendo esto, que creo que deberíamos discutir en profundidad, ¿no?, para aclarar esta cuestión. Es al final la expresión de la selección natural, ¿no?, de la necesidad de la transformación de la materia, del organismo en este estado, formado como un órgano vivo, de adaptarse a las circunstancias que cambian antes, y de en ese proceso necesario el accidente de, pues, por diferentes connotaciones de elementos infinitos, un organismo con un cerebro, ¿no?, un elemento material que permite pensar. Y en este proceso histórico, y la necesidad de entenderlo de forma materialista, ¿no?, hay un papel fundamental, como un papel fundamental, el trabajo humano, ¿no? Marx explica que es a través de este proceso de interacción con la naturaleza mediante el trabajo que el Homo sapiens, nuestra especie, desarrolla conciencia, ¿no?, a través de la interacción dialéctica con la naturaleza, a través de la oposición del hombre al objeto, a la naturaleza externa, el humano desarrolla una comprensión de sí mismo. Y Goethe dice, al principio era la acción. Esta es la cuestión fundamental, ¿no? Al principio era la acción de interacción con la naturaleza y la transformación de esta, y a la vez esta transformándonos a nosotros, ¿no? Esta idea está en verdad contenida en la quinta tesis de Feuerbach, de Marx. Dice, Feuerbach no contento con el pensamiento abstracto, apela a la contemplación sensorial. pero no concibe la sensorialidad como una actividad sensorial humana práctica, ¿no? Activa. Y esta idea de la cuestión práctica es mencionada varias veces como un elemento fundamental por Lenin en su libro, ¿no? Entonces llegamos a que la conciencia y la materia son, sí, dos cosas distintas. Sí, sí, son dos cosas distintas, ¿no? Pero están unidas y son el producto de la misma, del mismo elemento, de la misma cuestión, que es la materia, ¿no? La primera, la conciencia, es el producto de la segunda. Y como tal, remarco, y como tal, refleja más o menos correctamente la segunda, las leyes de la naturaleza, ¿no? Y aquí vemos una ley de la dialéctica, la unión de opuestos, las ideas y la materia, pero la una está supeditada a la otra, ¿no? Es más, el humano como tal es un objeto con características objetivas, ¿no? Para sobrevivir tenemos que comer, ¿no? La propia dinámica de nuestros cuerpos es un proceso objetivo, ¿no? Que tiene sus leyes, que son producto de las leyes más generales de la materia, etc., ¿no? Y que por ende está sujeto a estas leyes porque es el producto de estas. Entender estas ideas es lo que realmente te da el terreno firme para desarrollar pues las ideas más complejas. No es casualidad que en esta polémica va discutiendo sobre las diferentes posiciones, supuestas posiciones serias de esta gente, y Lenin repite una y otra vez estas cuestiones fundamentales de principios para anclarlo y a partir de ahí rebatir, ¿no? Bueno, dice Plekhanov en este sentido, el ser se forma por la unidad sujeto-objeto. Sujeto como yo, un ser pensante activo que puede juzgar el mundo y tomar decisiones, como objeto hecho de materia según las leyes de la naturaleza. Bueno, y aquí, en verdad me salió esto de rebote, pero aprovecho que he citado a Plekhanov varias veces para entrar al siguiente capítulo, para pegar un palo. ¿No? El error de Plekhanov respecto al concepto de la experiencia, ¿no? Y Lenin aquí no tiene ningún tipo de tapujo, dice Plekhanov. Con tu posición, lo que estás haciendo es contribuir a la confusión. Nosotros, tiene otro artículo Lenin, que se fue escrito, si no recuerdo mal, en el 23, que es la más o menos, no me acuerdo el título, pero es la necesidad del materialismo militante, ¿no? Y es la necesidad absoluta de tener una actitud escrupulosa con las ideas y combatir con cualquier tipo de confusión, ¿no? Y por eso le critica a Plekhanov y de nuevo demuestra esa cuestión tan, tan primordial, ¿no? La necesidad de tener ideas claras, ideas correctas, ideas que puedan llevarnos a una práctica precisamente correcta, que es lo que nos interesa como revolucionarios, ¿no? En última instancia, ¿no? En este capítulo también, de nuevo, aprovecha para exponer a Benarius, ¿no? Que de nuevo evade la cuestión fundamental, ¿no? Que es primario y donde surge el conocimiento. Bueno, pasando ya al siguiente, ¿no? Ahí rápido en este, no había tanta chicha en mi opinión, en el tercero, aquí sí que es donde hay bastante chicha, ¿no? Que es la causalidad y la necesidad. Los magistas dicen, nuestras sensaciones no nos dicen nada de ninguna necesidad, ¿no? De estas leyes, más bien. Tal y como no percibimos fuerza causando movimiento, tampoco percibimos la necesidad para el movimiento. Nosotros introducimos orden a la naturaleza. Es un producto de nuestro conocimiento. Es obvio que realmente están tirando la ciencia más básica a la basura. La descartan, no tienen ningún interés con estas citas. Pero incluso más, ¿no? Cuando estaba revisando el texto, dudé un momento de decir, es tan absurdo que incluso puede costar contestar, ¿no? Pero si tuvieran razón, les lanzamos algunas preguntas. ¿Por qué tenemos estaciones del año? ¿Cómo se explica el movimiento de los planetas? La misma vida orgánica, ¿no? De lo humano, en su nacimiento, desarrollo y su muerte. ¿No hay necesidad en la selección natural? ¿No hay una fuerza necesaria como producto del movimiento de la materia que se exprese a través de ese movimiento causal? ¿Cómo es posible que bajo condiciones iguales haya resultados a procesos parecidos? ¿Cómo es posible estas cuestiones, ¿no? Feuerbach marcó la posición, ¿no? Dijo, la naturaleza tiene un orden, un propósito, unas leyes. Los humanos, de forma incompleta y en aproximaciones sucesivas, somos capaces de comprender esta organización y movimiento de la naturaleza porque somos producto de esta. porque estamos regidos por las mismas leyes. Vale. El idealismo en general y el magismo en este caso conducen inevitablemente al fideísmo, a la religión, porque la causalidad es inmanente a la naturaleza y expresa la necesidad interna de esta en su movimiento constante y eterno. Al final la causalidad, bueno, no me avanzo. Al final eso, ¿no? Es inmanente porque es la misma expresión del infinito movimiento de la materia en eterno, bueno, sí, en interno movimiento, valga la redundancia. ¿Ah? Y lo que pasa es que por la puerta de atrás, el idealismo subjetivo, el idealismo en general, se ve obligado a responder a estas leyes objetivas de la naturaleza, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Pues al no basarse en esta, desde la comprensión de que es objetiva e independiente, sino que en las ideas son lo primario, pues necesariamente debe haber algo, un ente superior, un dios, ¿no? Algo anatural que te dé consistencia, te dé un parecido de consistencia a la respuesta a estas preguntas. Entonces, de ahí, inevitablemente, en última instancia, por mucho que uno combata, si tienes una base idealista, necesariamente para responder a estas cuestiones, y en general, necesitas una base sólida que solo te la puede dar, desde este punto de vista, un dios que le dé consistencia a eso, ¿no? Y entrando en otro tema que es muy interesante, ¿no? Conceptos y palabras como causa, necesidad, orden, ley, como dice Lenin, ¿no? Y me gustó, no recordaba esto, decía, son traducciones humanas a su lenguaje para de esta forma intentar comprenderlas, pero son en parte unilaterales, ¿no? Son abstracciones, no podemos acabar de abarcar nuestras ideas en una definición la infinita complejidad del movimiento de la materia. Sí que podemos definirla, pero siempre tendrá un elemento que no será completo. Pero hay que remarcar, por otro lado, ¿no? Estas ideas no son meras creaciones humanas, ¿no? Este es el debate al final, este es el debate, ¿no? Para ser correctas, deben reflejar más o menos la realidad objetiva. Como muy resumidamente dice Lenin, es necesario hacer la distinción entre el original y la traducción. Y es por eso, y ayer se dijo, creo que fue Pepe, ¿no? Dijo que Engels planteó que la dialéctica materialista es en realidad la ciencia del movimiento de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano, ¿no? La causalidad, la necesidad, etc. Son leyes del movimiento de naturaleza que también se expresan en nuestras formas de pensamiento, ¿no? No escapamos, somos producto de naturaleza, como he dicho antes, somos objetos que tenemos unas condiciones objetivas, estamos en interacción constante con la naturaleza y sus leyes, y por ende, nuestras ideas son también, están determinadas también por estas mismas leyes, ¿no? Y aquí hay que enfatizar una cuestión, ¿no? O sea, no se puede entender movimiento sin materia, como no se puede entender materia sin movimiento. Son dos cuestiones que van unidas. Y Dietzen dice, seguramente no lo he pronunciado muy bien tampoco, Dietzen, sabéis de quién estoy hablando, ¿no? Espero. Las ciencias naturales, estoy citando, las ciencias naturales buscan las causas, no fuera o atrás de los fenómenos, sino dentro o por medio de ellos. La ciencia estudia y explica los fenómenos partiendo de las tensiones, de las contradicciones, del movimiento de la misma materia en su interior y en interacción con diferentes objetos a su alrededor, o, bueno, pues, en general el universo, ¿no? Básicamente. Por ejemplo, en la química, Trotsky explica, ¿no? En un artículo suyo donde está discutiendo pues, la tabla periódica, etc., dice, las ciencias naturales buscan las causas, perdón, esta es de aquí, la causa de la reacción química radica en las propiedades físicas y mecánicas de los compuestos. Es la propia dinámica dentro de este campo que crea el movimiento y es el producto del movimiento. En la biología tenemos, como he dicho, la selección natural, que es el producto de las contradicciones entre el objeto, la situación objetiva o el objeto que te rodea, y el sujeto, ¿no? De adaptarte, pues encontrar comida, etc., ¿no? También internas, porque tú tienes una contradicción que podría parecer absurda, pero es necesaria entre la herencia, entre tú, transmitir tu ADN, pero a la vez también para sobrevivir a nivel general histórico, la adaptación. Una unidad de opuestos aquí también, ¿no? Entonces vemos que tiene su propia dinámica interna esta cuestión de la adaptación, de la selección natural, ¿no? De la vida de un organismo vivo, ¿no? Y hay lo mismo en la sociedad capitalista, esta es la cuestión, ¿no? Las contradicciones internas del sistema capitalista nos están llevando a la barbarie. Las mismas leyes que permitieron este salto a nivel histórico, donde ahora sí que podemos realmente tener una vida digna y acabar con las clases, ¿sí?, se están volviendo en su absoluto contrario, ¿no? Además, también, las propias dinámicas han producido la clase obrera, que es el sepulturero del capitalismo. O sea, así comprendemos el movimiento de naturaleza de forma científica, ¿no?, identificando el movimiento a través de sus contradicciones, que no son absurdas. Bueno, el capitalismo ahora sí que lleva una contradicción absurda, evidentemente, ¿no? Pero en el sentido histórico, bueno, en el sentido filosófico. Vale, pasando al siguiente tema, ¿cómo voy? Vale, principio económico del pensamiento y el problema de la unidad del mundo. Avenarius es tan económico que, empleando esta idea, termina en palabras de Lenin, teniendo sensaciones sin materia y pensamientos sin cerebro. No sé si es recomendable leer a este hombre. Aquí vemos una vez más la mala tradición filosófica de cambiar los nombres por los mismos conceptos para aparentar conocimiento sublime, ¿no? Y aquí Lenin dice, en verdad, la palabra económico aquí equivale a correcto. Y Lenin responde, el pensamiento humano es económico cuando correctamente refleja la verdad objetiva y el criterio de esa verdad es la práctica, experimentos y la industria. Bueno, aquí tengo una frase que me da igual. Y también aprovecha de nuevo para atacar a Marx, ¿no?, y dice, sus ideas equivalen al a priorismo de Kant. El sujeto, esta idea lo que viene a decir es que el sujeto en sí mismo, a priori, contiene ya los conceptos que va adquiriendo en el proceso de aprendizaje de la naturaleza. Es decir, ¿no?, la corrección de sus ideas viene dada porque ya cuenta en sí mismo estas verdades. Sabemos de la estabilidad, porque el sujeto es estable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, la pregunta es, ¿de dónde provienen estas ideas innatas? De algún sitio tienen que surgir, ¿no? Si son a priori, vale, pero ¿de dónde surgen estas ideas a priori? Solo pueden venir, necesariamente, de nuevo, de un ente superior, ¿no? De nuevo, fideísmo. Nosotros, por contra, decimos una vez más que estas ideas, ¿no?, este reflejo correcto de la naturaleza objetiva independiente, es precisamente el impacto, ¿no?, o la interacción del humano con naturaleza a través de la práctica que confirma la corrección o no de estas ideas de un proceso dialéctico histórico, ¿no?, de lo simple a lo complejo. Y es esta contradicción, ¿no?, de la unidad de opuestos. Vale, correcto. Sí. Ok, pasando ya al siguiente, espacio y tiempo. Aquí vemos de nuevo otra expresión de esta ley de la materia, ¿no?, de la unidad de opuestos. Al final, la unidad de opuestos es otra manera de plantear la contradicción, ¿no?, a través de esa interacción. Y es que el espacio y el tiempo no existen el uno sin el otro, ¿no? No puedes tener materia sin espacio y no puedes tener tiempo sin materia, ¿no? El tiempo sin materia sería la nada, básicamente, ¿no? Y Lenin dice, así como las cosas o los cuerpos no son meros fenómenos ni complejos de sensaciones, sino realidades objetivas que actúan sobre nuestros sentidos, del mismo modo el espacio y el tiempo no son meras formas de fenómenos, sino formas reales y objetivas del ser. Sí, nuestras ideas sobre el tiempo y el espacio son relativas, ¿no?, en el sentido de que son sujetas a cambios a medida que vamos profundizando en nuestra comprensión de la naturaleza. Por ejemplo, la cuestión de los calendarios. Estos han cambiado a lo largo de la historia y variado según la civilización hasta alcanzar nuestros tiempos, que son el reflejo de este proceso de lo simple a lo complejo, ¿no?, de acercarnos más y mejor a la realidad objetiva de la naturaleza, que son precisamente la forma histórica más exacta de medir el movimiento del planeta alrededor del Sol. Y lo que cambia no es el carácter real y objetivo del tiempo y el espacio, sino lo que decía antes, ¿no?, nuestro conocimiento de esto, de un proceso histórico. Luego hay un tema también bastante interesante que en verdad le tendría que dar unas vueltas más, es este tema de las tres dimensiones, ¿no? Porque hoy en día está en boga esta cuestión, ¿no? La teoría de cuerdas, ¿no? La supercomputadora, no sé qué, no sé cuánto. Y Lenin dice que el pensamiento humano que trata de explicar el mundo y va más allá del tiempo y el espacio en tres dimensiones, en realidad son irreales. La naturaleza, objetiva e independiente, opera en estas dimensiones, ¿no? Aquí se podría hacer una objeción. Yo estaba pensando, ¿no?, en esta cuestión y no sé si la había leído en un sitio o lo que fuera, ¿no? Pero, ¿y si esto es solo la expresión de las limitaciones humanas? Es decir, que el universo en verdad tiene infinitas dimensiones, lo que pasa es que nosotros no somos capaces, ¿no? Creo que se plantea que una araña pues ve en dos dimensiones, no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero en todo caso, ¿cuál sería nuestra respuesta? O la mía, mejor dicho. La respuesta en primer lugar sería desde el foco práctico, ¿no? Al final es lo que nos interesa, ¿no? Como humanidad lo que nos interesa es comprender el mundo para transformarlo, ¿no?, a nuestros intereses. ¿Cuál es el propósito de estas ideas, ¿no?, de esta intentona de comprender el mundo por este camino, si los humanos somos incapaces de percibir más de tres dimensiones? ¿De qué nos sirve realmente, ¿no?, a nivel práctico? Solo puede ser, o como mínimo abre la puerta, de forma muy abierta, al misticismo, ¿no?, a caer en todas estas ideas, pues, de los espíritus, de las 30.000 dimensiones, paralelos, universos paralelos, etc. Pero incluso más, y aquí es lo más importante, lo que determina la corrección de una idea o no es su puesta en práctica, ¿no? Esto es lo fundamental, ¿no? Si no, realmente, ¿cómo podemos estar sentados aquí o de pie hoy día, ¿no?, teniendo esta discusión sobre la base del desarrollo capitalista? Es porque a través del proceso histórico de la comprensión de la naturaleza tal y como está dada, la vamos dominando. Podemos tener un micro, el ordenador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser si no es porque el reflejo de estas ideas, a través de la aplicación práctica, se demuestran como verdaderas, como correctas? Vale, ya por sí que ir encauzando el último punto, punto 6, la libertad y la necesidad. Y es que esta palabra libertad realmente crea bastante, o puede crear confusión, ¿no? Nosotros tenemos que tener muy claro qué significa para nosotros desde el punto de vista filosófico, ¿no? Porque la burguesía lo entiende como su libertad para explotar y oprimir. Por eso, bueno, a ver, vamos a calmarnos, o voy a insultar a esta gente, aunque se lo merece, ¿no? Milei, ¿no?, Ayuso, ¿no?, usan esto como su eslogan, ¿no?, la libertad. La libertad para explotar, y se va a México y hace el ridículo como lo está haciendo, ¿no?, exponiendo pues esta libertad burguesa, pues, abiertamente reaccionaria, ¿no?, estúpida, carca, ¿no? Pues esta gente es eso lo que plantean, ¿no?, la libertad para ser burgués y mantenerse como explotadores. El pequeño burgués, como parte inseparable de su individualismo, que es característica de su posición de clase, no quiere decir que todo pequeño burgués es así, pero como clase en general, ¿no?, la diferencia entre lo universal y lo particular en este sentido, ¿no?, pero en general, el pequeño burgués, como parte, ¿no?, de su individualismo, de verlo todo a través de él o ella, ¿no?, vale, sí, lo ve como una cuestión de yo actúo, pienso y hago lo que me da la gana, ¿no?, independientemente de las leyes naturales, ¿no?, de las leyes objetivas. Que por eso, a ver, ¿cómo tengo esto? Sí, para nosotros los revolucionarios, vale, sí, el pequeño burgués, exacto, ¿no? Por eso realmente lo que vemos, por ejemplo, ideas como el posmodernismo, que están en boga ahora, ¿no?, que no quieren leer, como dicen ellos, metanarrativas, porque esto les es una prisión para ellos, porque así no pueden libremente pensar, inventarse sus ideas, ¿no?, como quieran. Pero para nosotros, los revolucionarios, la libertad, lo que significa, y aquí es realmente muy, muy importante esto y sí, fundamental, es la capacidad para comprender el mundo y sus leyes, su necesidad objetiva y su transformación constante, para de esta forma satisfacer más y mejor nuestras necesidades. Cuanta más libertad consciente, más necesidad objetiva es comprendida, ¿no? Lo que planteaba Engels, ¿no?, que el socialismo, bueno, el comunismo, es el salto del reino de la necesidad a la libertad, porque tenemos la economía planificada, la ciencia domina el pensamiento, ¿no? Es la base de todo pensamiento. Vamos avanzando en su comprensión y hacemos nuestra naturaleza cada vez más, ¿no? Pero es que esta es la misión de la ciencia realmente, ¿no? Ayer creo que de nuevo Pepe lo dijo, ¿no? Sí. Y Trotsky plantea en este sentido, ¿no? Sobre esta cuestión de la libertad y la ciencia. La importancia de la ciencia reside precisamente en esto: conocer para prever. Está, si tú comprendes un proceso, comprendes su complejidad, etc., puedes entender su trayectoria y por ende prever. ¿Cómo vas a construir un puente si no eres capaz de prever físicamente, etc., los elementos, los materiales que necesitas explotar para y producir? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo puedes construir un edificio medianamente alto, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos curar? Al final necesitas la predicción. Y esta cita, que no la había leído antes, me pareció muy buena, la tengo marcada ya. A lo mejor me la pongo en el WhatsApp, ¿no? Ahí la importancia de la ciencia reside precisamente en esto: conocer para prever, ¿no? Una idea muy, muy poderosa, muy correcta. Vale, ya por último, en este capítulo, ¿no? Lenin entra en combate en el sentido de subraya el carácter reaccionario de estas ideas. Esta es la cuestión, ¿no? Además de la confusión, el carácter de fondo reaccionario de estas ideas del empiricismo, porque crean confusión, falsifican la verdad, ¿no? No permiten entender el mundo, y como revolucionarios nosotros siempre estamos luchando para comprender la realidad de forma objetiva, correcta, científica, es decir, encontrar la verdad para así poder luchar para transformar el mundo en interés de nuestra clase, ¿no? Si no tenemos esta cuestión de principios clara, ¿qué vamos a transformar? Por eso estas discusiones, la importancia de las ideas, del estudio, ¿no? De revisar los clásicos, de volver a revisar los clásicos, de escribir sobre estos, etcétera, 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 ¿no? Como decía al principio, este libro, que lo escribió en... no sé cuánto lo escribió. 18 meses o así, creo que lo escribió. No debía ser fácil, ¿eh? Escribir este libro, leerse a esta gente, pero Lenin lo tenía clarísimo. Hay que luchar por la verdad. Vale, para ir acabando, las conclusiones. Sí, hay un último argumento muy fuerte, ¿no?, de Lenin y del materialismo militante, ¿no? Me gusta este materialismo militante, ¿no? Combativo. No hacemos ningún tipo de concesión, ¿no? Que viene a destrozar el idealismo. Dice, si los elementos son sensaciones, entonces la dependencia de los elementos físicos los unos de los otros no puede existir fuera del hombre. Y no podrían haber existido antes que el hombre ni antes que la materia orgánica. Es la absurdidad de estas ideas, ¿no? El universo ha existido y existirá mucho antes y mucho después. Vale, y ahora para acabar voy a citar, aunque no es realmente de esta cuestión en sí, ¿no?, del idealismo, la batalla con estas ideas, pero creo que resume muy bien qué es el marxismo. De nuevo, otra cita que no había leído antes, ¿no? Y esta es de Trotsky. Y dice, la esencia del marxismo reside en que aborda la sociedad de forma concreta, como objeto de investigación objetiva, y analiza la historia humana como si se tratara de un registro de laboratorio de proporciones colosales. El marxismo valora la ideología como un elemento subordinado e integrado de la estructura social material. Examina la estructura de clases de la sociedad como una forma históricamente condicionada de desarrollo de las fuerzas productivas. Deduce de estas fuerzas la interrelación entre la sociedad humana y la naturaleza circundante, las cuales, a su vez, están determinadas en cada etapa histórica por la tecnología del hombre, sus instrumentos y armas, su capacidad y métodos de lucha contra la naturaleza. Precisamente este enfoque objetivo dota al marxismo del poder insuperable de la previsión histórica. Leo Jaime.
El fantasma del comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com.